Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 19. Como ven, continuamos con los mensajes basados en el libro de Salmos. Y la semana pasada concluimos el asunto de los Salmos que tienen que ver con el reino de Dios o Dios como Rey. Y hoy vamos a comenzar una miniserie dentro de la serie, que son 4 Salmos que tienen que ver con la creación o con la naturaleza. Por eso también hemos cantado bastante adorando a Dios por la naturaleza. Si usted nos visita y aquí no tiene una Biblia, acostumbramos siempre a regalar una Biblia, simplemente alce su mano para que lo sugiere cerca de usted, puedan alcanzar una Biblia. Muy bien, adelante. Creo que por ahí también, entonces vamos a estar atentos a eso. Ya está marcada en el Salmo 19, mientras están haciendo eso. Bueno, ayer estuvimos celebrando 10 años del Ministerio de Damas, el Te con Elsa. Es un año más que la iglesia misma, ¿okay? Así que estuvimos ayer, yo tuve el privilegio de ser bendecido entre muchas damas que estaban ayer aquí de las 4 congregaciones. Si usted se lo perdió, lo siento, se perdió muy buen tiempo y muy buena comida. Pero por sobre todas las cosas, un muy buen tiempo. Pero eso es muy agradable, es muy hermoso. Recuerdan el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Eso no es solamente para el día del servicio del domingo, eso es para todas las veces. En cualquier momento de la semana, cuando aún 2 o 3 nos encontramos o estamos aquí en algún tipo de servicio como los jueves o los jóvenes, los viernes, etc. Eso es maravilloso, ¿okay? Así que cuando hay ese tipo de cosas, trate de ponerlas en la agenda, en su calendario, trate de no perdérselas. No ocurren todos los días, ¿ok? Ocurre ahí cada tanto tiempo. Entonces, preste atención a eso y trate de estar, porque eso le va a bendecir mucho y usted va a ser de bendición para otros también. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuántos están a la expectativa de lo que Dios nos quiere decir? ¿Amén? A eso vinimos, ¿verdad? A adorarle y a recibir de Él. Entonces, tenemos que estar a la expectativa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque es un privilegio y una libertad maravillosa poderte alabar, poderte adorar como lo hemos hecho. Gracias porque tú nos estás perfeccionando para poder hacerlo cada vez mejor porque es para ti y tú mereces calidad y por sobre todas las cosas mereces que desde nuestro corazón, con todo nuestro ser, olvidemos todos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestros conflictos, y estemos pensando en ti de una manera tan especial. Gracias por haber creado tú la iglesia hace 2000 años. Gracias por haber creado todo lo que acabamos de hacer y lo que va a ocurrir en este momento. Te damos gracias y pedimos que en la lectura y la aplicación de tu palabra, la enseñanza, tú abras nuestros ojos espirituales y nos transformes. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a leer en voz alta conmigo, al ritmo que yo voy marcando, el Salmo 19. ¿Estamos listos? Salmo 19 es la palabra de Dios. Comenzamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, continuando con esta serie de mensajes basados en el libro de los Salmos, hoy vamos a fijar, como dije, nuestra atención de una manera especial en este grupo de Salmos que llamamos los Salmos de la creación. También se conocen como los Salmos de la naturaleza. Hay cuatro Salmos en esta categoría. Este es el primero. Después, el domingo, si el Señor permite, hablaremos del Salmo 29, más tarde el 104 y concluiremos con el 147. Y ya sabemos que los Salmos son cinco libros en un gran volumen y es importantísimo prestarles atención. Los Salmos no son mera poesía, son himnos, como dice el título cuando comenzamos, ese clip antes del mensaje. Son himnos que la iglesia cantaba, son himnos que el pueblo de Israel cantaba, recordando su historia, alabando a Dios. Pero ¿sabía usted que en los Salmos hay mucha doctrina? Hay mucha teología, está muy, muy metido ahí todo lo que tenemos que aprender nosotros. El Salmo 19, en este Salmo, David, el autor inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, hace una conexión entre dos grandes milagros, prácticamente inexplicables para nosotros y la ciencia humana. El primer gran milagro es la creación de lo que vemos y de lo que no alcanzamos a ver nosotros. El segundo gran milagro es la palabra de Dios. Es un gran milagro. Y ya en la antigüedad, aún cuando todavía no estaba toda formada, estaba la ley, estaban los libros del Antiguo Testamento, Dios nos explica que es un gran milagro. Y el salmista une estas dos cosas con el propósito de que sepamos adorar a Dios. La primera de las cosas que tiene que ver con la creación la conocemos como la revelación natural de Dios. Dios se revela a través de la creación. Y ahora con todos los telescopios o los microscopios, Dios nos permite ver lo que antes al ojo común no se podía ver. Y eso es para que estemos alabando a Dios, para que estemos adorando a Dios. Es increíble, es maravilloso lo que Dios ha hecho en la creación del mundo y del universo. Y eso proclama la sabiduría y el poder de Dios. Este primer versículo, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, observa el lenguaje que usa, porque habla de contar, de declarar, habla de las voces, habla de todo este tipo de cosas, porque, como dice Pablo otra vez en Romanos capítulo 1, el ser humano no tiene excusa. Todo ser humano en cualquier parte del planeta, en cualquier continente, estamos rodeados de la creación. E inclusive hay cosas que Dios permite que la ciencia investigue que antes no se sabían y nos hace poner más en serio con Dios. No hace muchas semanas atrás, los científicos acaban de descubrir que adentro del planeta Tierra, bien abajo, pero bien abajo, inclusive más abajo de los océanos, en realidad hay otro océano. Y eso me maravilló porque lo primero que vino a mi mente fue el diluvio. En el libro de Génesis, cuando ocurre aquel diluvio, recuerda Noé y todo. La Biblia dice que todavía no había llovido sobre la tierra, pero que dice la Biblia en el libro de Génesis que las fuentes de las aguas de la tierra se abrieron. Y por siglos la gente veía eso en la Biblia y decía, ¿qué querrá decir las fuentes de las aguas se abrieron? y pensaron, bueno, los océanos se derramaron. Es cierto, es cierto. Y con todo el volumen de agua que hay, sabían que hay millas para abajo, kilómetros para abajo de agua, y eso es suficiente para que todo el mundo se pudiera inundar. Pero hay más adentro, hay más todavía más abajo, y eso lo acaban de descubrir. Y cada cosa que se está descubriendo va tirando por la borda, como quien dice, la teoría de la evolución. Y hoy en día muchos científicos serios están diciendo, parece que nos equivocamos con la idea que teníamos acerca de cómo fue creado todo. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento mira y habla acerca de las obras de las manos de Dios y su propio cuerpo también. Entonces es parte de la creación de Dios. El ser humano no tiene excusas para negar la existencia y la actividad de Dios. La Biblia dice que Él sostiene inclusive su creación. Él no la ha creado y la ha abandonado, como dicen los teístas. Él la sostiene, Él la continúa. La comunicación de los elementos de la naturaleza es lo que el Salmo 19 nos está hablando. No hay contradicción aquí. Juntos hemos leído de que de pronto no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Y el siguiente versículo dice, por toda la tierra es oída su voz. Y usted dice, ¿en qué quedamos? ¿Hay voz o no hay voz? Entonces, recuerden que estas son expresiones que vienen del hebreo. Y el idioma hebreo tiene una manera de expresarse que no la tiene el español ni tampoco la tiene el inglés. Entonces, al hacer la traducción, esto es correcto, pero necesita muchas veces, como hoy, una explicación. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que se hablan la luna, las estrellas, los planetas, los astros. No es que se hablan uno al otro como nosotros nos hablamos, pero está hablando de una secuencia y una frecuencia y una continuación constante. Entonces, poéticamente está diciendo, un día emite palabra al otro día. Es casi como decir medio jocosamente, el sol acabó y la noche está diciendo, prepárate mañana porque en la mañana tienes que levantarte. Y es una idea para decir, Dios ha hecho todo en una continuación, en un continuum. Y así es como la creación comunica, pero por sobre todas las cosas, cuando dice, por toda la tierra salió su voz, es otra vez la idea que Pablo inclusive repite en la carta de Romanos, este versículo del capítulo 19 que acabamos de leer de Salmos, donde dice, el ser humano no tiene excusa porque la creación grita, como por decir, que Dios existe, que Dios es, y que Él es el que pudo hacer todas estas cosas. La creación, aún la que está más allá del planeta, es un testimonio visible, constante y elocuente. Yo creo que nosotros en nuestra época de vida tenemos aún menos excusa como humanidad que nuestros abuelos. Ni que pensar que la época de la Biblia, ¿verdad? Porque ellos proféticamente supieron estas cosas, pero nosotros con tanto descubrimiento científico, yo personalmente creo que somos más responsables que generaciones anteriores. Porque podemos ver cosas increíbles, podemos saber a través de la ciencia cosas de la creación de Dios que antes la gente ni podía imaginarse. Esto es maravilloso. La gente en la antigüedad no conocía lo que era el átomo, ni podía tomar un microscopio y observar células y todo ese tipo de cosas. Nosotros sí, podemos ir desde lo más ínfimo que no se ve hasta lo máximo que tampoco se ve aún con nuestros grandes telescopios. El sol, aquí habla mucho del sol. En las antiguas religiones paganas el sol era un dios. Ustedes saben que había un dios del sol. Inclusive los aztecas, los incas, los aucas y cuánto tribu que ha habido por allí, siempre adoraron al sol de alguna manera. Siempre pensaron que el sol, la luna eran como un dios, una diosa. Esa es la mitología y por eso Dios se revela en la creación y luego comienza a usar personas que comienzan a escribir estas cosas inspirados por él, diciéndoles, el sol es algo creado por Dios, no es un ser humano, no está hecho imagen y semejanza de Dios, no puede comunicarse con usted, los signos del zodíaco son mentiras, son diabólicos. Esos están ahí, pero no tienen influencia sobre nosotros. No importa qué mes hayamos nacido. Esas son todas cosas diabólicas. Nunca las consulte, no tiene sentido. Un hijo de Dios no está con eso. Nosotros adoramos a Dios, no a la naturaleza. Adoramos a Dios, no a su creación. Entonces, el panteísmo es el que adora a la naturaleza porque piensa que todo es Dios. Nosotros adoramos al Dios de la creación, no a la creación. Entonces, a través de los siglos, siempre el sol se ha llamado el astro rey. ¿Escucharon alguna vez eso, verdad? El astro rey. Y bueno, la idea es un poquito, es lo que se ve, es la estrella más cercana al planeta y es por la razón por la cual el planeta vive, se sostiene, es necesario. Hay un montón de cosas que estudiamos a veces en la escuela que tal vez nos olvidamos o tal vez no, pero el sol tiene una función maravillosa y la luna también, y por eso están tan cerca de este planeta. Entonces, un científico dijo esto, a ver qué le parece. Dice, ¿sabía usted que si la gravedad fuera un poco más poderosa, el universo colapsaría en una bola que no se sustentaría? También si la gravedad fuera un poco menor o menos poderosa, el universo volaría en pedazos. No habría estrellas ni planetas, ni usted ni yo. La gravedad es precisamente tan fuerte como debe ser, y si la relación de la fuerza electromagnética a la fuente de esa fuerza no fuese del 1%, la vida no existiría. Si se moviese el sol apenas milímetros, automáticamente se extinguiría la vida en la humanidad. Animales, plantas, todo está exactamente puesto allí. Yo quiero que usted sepa que la casualidad no puede hacer eso. La suerte no puede hacer eso. Obviamente hay un ser inteligente que ha creado todo esto exactamente como debe ser. Y si usted no quiere ir tan lejos porque se marea en las alturas, piense en su propio cuerpo. Su cerebro en este momento está funcionando exactamente como tiene que funcionar, y cuando comienza a haber un pequeño problemita, usted lo nota porque su cerebro ya no funciona así. Eso significa que todo tiene que estar exactamente como Dios lo ha creado. La casualidad no puede hacer eso, la suerte no puede hacer eso, la evolución no puede hacer eso. Estudiantes que están aquí, eso es lo que nos enseñaron en la escuela. La evolución, la evolución, la evolución, ¿verdad? Y Darwin, que ahora ya se niega en muchos lugares inteligentes, él decía que los seres humanos vienen de un animal, ¿right? Y yo siempre he dicho, hay que ser un animal para creer eso. Sorry. ¿Qué? Pero la creación nos muestra que Dios exactamente ha hecho las cosas de una manera matemática. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes como yo amamos la matemática, ¿verdad? Pero todo en el universo está matemáticamente calculado. Exactamente calculado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento todos los días, el firmamento es el universo, todos los días anuncia que Dios está allí. Así que si usted hoy, por ejemplo, está pensando, tengo tantos problemas en casa, fuera de casa, físicamente, en las finanzas, en el trabajo, con el gobierno, en mi cuerpo, con el matrimonio, con el whatever, ¿sabe lo que tiene que hacer? Alce sus ojos y mira lo que lo rodea. Si Dios está en control de todo eso, ¿cómo no va a estar en control de su vida? Además, Dios le ama y envió a Jesús para morir por usted, para que usted sea salvo. ¿Cómo no va Él estar en control de su vida? Los cielos no solamente cuentan la grandeza de Dios para hablarnos de que existe Él y qué maravilloso y santo es. Además, nos muestran que Él está en control de todo y podemos confiar en Él. No es un Dios determinado a sus... Como nosotros, ¿verdad? Depende cómo nos levantamos hoy, tenemos una sonrisa o no tenemos una sonrisa, depende de si discutimos con alguien o si recibimos un bill que no podemos pagar, depende de lo que pasa, nuestro humor cambia, nuestro humor es muy cambiante. Por eso la Biblia dice que no debemos totalmente confiar en el hombre, en el ser humano, en el sentido de cómo confiamos en Dios, ¿verdad? Dios no cambia nunca. La Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso no habla solamente de su tremenda creación y de su existencia. Él habla de que Él no cambia de humor. Usted puede confiar en Él. Sus promesas son sí y amén, dice la Biblia. Y en el hebreo esa palabra amén significa una afirmación de que nada cambia. Sí, amén, es así. Entonces es maravilloso ver eso inclusive en la naturaleza. Ahora, el ser humano es responsable ante el Creador al ver la naturaleza. La otra cosa que ocurre es el milagro de la palabra de Dios. La revelación especial de Dios en su palabra. Este salmo está dividido en dos partes. Y del 7 en adelante está esta segunda parte. Primero nos habla de la revelación de Dios en la naturaleza y dice: nadie tiene excusa para no creer que Dios es. Y ahora pasa a la otra parte donde la revelación de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento la palabra ley, la ley de Dios, casi siempre en todos los textos tiene que ver con lo que los hebreos llaman la Torah. Eso es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros cinco libros de la ley. Eso es lo que Dios le dio a Moisés allí en el monte, en Sinaí. Pero también la Biblia menciona otras cosas que pertenecen a la ley de Dios, preceptos, estatutos, testimonios, juicios y hasta el temor de Dios. Y eso es lo que acabamos nosotros de leer. Estas son manifestaciones de los propósitos de Dios para usted y para mí como seres humanos. La ley, el testimonio, los mandamientos, el temor de Jehová o el Señor y los juicios del Señor son perfectos, dice la palabra. ¿Por qué son perfectos? David, inspirado por Dios, dice: porque tienen el poder de transformar la vida. ¿Ok? Las ciencias nos van a ayudar en cuanto a que nos brindan conocimiento y el conocimiento nos ayuda a ubicarnos un poco en varias cosas. La psicología tiene un gran porcentaje de palabrería y tiene un poquito de ciencia, que ese poquito nos ayuda a veces a ubicarnos en muchas cosas, pero ninguna de estas cosas transforma nuestra vida. ¿Se dieron cuenta? En cambio, cuando estamos en la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Y comparadas a cualquier otra cosa de otras religiones, este libro es el único que es el más perseguido, ¿sabían ustedes? Es el que más ha sido quemado, es el que más ha sido prohibido. Ahorita mismo hay una ley en Estados Unidos que si la pasa el Congreso, vamos a comenzar a tener problemas. No sé si están enterados de esa noticia. Pero si llega a pasar esa ley, vamos a estar con un problema en los textos de la Biblia que dicen, por ejemplo, cuando Pedro está en Pentecostés hablando con los judíos y dice: ustedes crucificaron al Señor Jesús. Ese es un texto que va a estar prohibido si pasa esa ley. ¿Por qué? Bueno, porque como está el tema del antisemitismo en este momento, es muy grave el asunto con los judíos, ¿verdad? Hay mucha gente que se está levantando en contra del pueblo judío, desgraciadamente, lamentablemente. Nosotros no, porque es el pueblo del Señor Jesús, el pueblo elegido. Pero si pasa esa ley, vamos a empezar a tener problemas con ese asunto. Así como no hace muchos años atrás, recuerdo un pastor en Holanda, en Netherlands, donde fue preso porque predicó el texto de Romanos 1 y 2, donde se habla en contra de la homosexualidad. Fue preso el hombre. ¿Ven? Entonces, hoy en día estamos en una época, como dijo Jesús, vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en esos tiempos peligrosos. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer es, de todas maneras, afirmarnos en la palabra de Dios. ¿Qué dijeron esos dos apóstoles cuando hasta hicieron milagros en el nombre de Jesús y les dijeron, lo sacaron de la cárcel y les prohibieron hablar en el nombre, en ese nombre, no querían ni mencionar a Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y salieron de la cárcel y a riesgo de su propia vida siguieron proclamando el nombre de Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios es lo que transforma al ser humano. Los filósofos grandes de la historia han hecho sus aportes muy interesantes en muchos casos, pero la vida no se transforma, el corazón no se transforma. En cambio, el salmista dice que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que Dios transforma la ley, el testimonio, los mandamientos. Todas estas cosas no han sido hechas por Dios o creadas por Dios para hacer nuestra vida aburrida. ¿Saben por qué Dios puso todas estas leyes para los seres humanos? Porque de otra manera el mundo se hubiese extinguido a sí mismo. Como que se hubiese comido a sí mismo. La violencia era tan grande. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el relato de Noé, verdad? El diluvio. Generalmente nos enfocamos en el gran barco que se hizo y los animales y el milagro de todo lo que Dios hizo ahí, que salvó a Noé y su familia, 8 personas, y decimos, bueno, el arca en un sentido representa a Cristo. Ok, fine. Lo que pasamos muchas veces por alto es la razón por la cual Dios mandó el diluvio. Y la Biblia dice que la maldad y la violencia en la humanidad en esa época ya era tan grande que la gente se mataban los unos a los otros. Era tan grande que Dios tuvo que intervenir y decir, hasta acá, o se extinguía. La humanidad se iba a autoextinguir, la gente que existía en ese momento. Era terrible la violencia que había. No había valor de la vida humana. Se trataban como animales. Entonces Dios tuvo que poner un stop a esa situación. Entonces, aunque parece una regla demasiado dura de parte de Dios, a nivel de lo que es la humanidad, vemos la misericordia de Dios, o de lo contrario nos hubiésemos extinguido. Dios comienza con esta familia que le amaba. Noé tenía temor de Dios, amaba a Dios, y Dios salvó a él y a su familia. También el arca de Noé representa el futuro. Usted ve que el mundo se va poniendo cada vez peor. Y usted dice, ay, pastor, bastantes problemas traje yo este día. Por favor, no me diga que el mundo se va a venir peor. Deme buenas noticias. Yo no le puedo mentir. ¿Qué prefiere que le diga? ¿Dentro de unos años todo va a ser Disneylandia? Si hasta Disneylandia está mal hoy en día. No, tenemos que decir, mire, esto es lo que viene y hay una sola manera de salvarse de eso, y es arrepintiéndose y poniéndose su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, venga lo que venga, usted no tiene problema. La Biblia dice que el Señor va a tomar a su iglesia. El Señor nos protege. Entonces, toda esta ley, todas estas cosas que usted ve en la Biblia, nunca la vea como una cosa, you know, que Dios pone en contra suya. Al contrario, dele gracias a Dios porque Él puso estas cosas para que no nos consumamos. Por ejemplo, Pablo dice en el libro de Romanos, que estudiamos no hace mucho tiempo atrás, acerca de leyes como no matarás. Entonces, en otras palabras, Pablo dice, la humanidad no sabría que matar es un crimen a menos que Dios hubiese dicho no matarás. Entonces, fíjese cómo Dios nos ayuda dándonos una ley para protegernos. Y por eso la ley, hoy en día, en todos los países, generalmente sigue vigente, aún los países que dicen somos ateos, no creemos en Dios, no creemos en la Biblia, no creemos en la iglesia, ellos tienen leyes que vinieron de la Biblia, no matarás. ¿Y qué pasa cuando uno mata a otra persona? Cuando lo agarran va a la cárcel. ¿Y por qué va a ir a la cárcel? Porque la ley dice no matarás. ¿Y por qué está esa ley? Para proteger al resto de la humanidad. ¿Y quién creó esa ley? Dios. Entonces el salmista dice la ley de Dios es perfecta. Y se goza en la ley de Dios. Inclusive de tal manera que dice, es más deseable que los bienes materiales. Y es más deseable que los placeres. Él cuando dice la miel, ¿qué tal si usted dice, a mí no me gusta la miel? Bueno, la idea es que, you know, para el hebreo, la miel, lo dulce, era algo que representaba el placer físico en todas sus formas. Hoy en día hay una forma de hedonismo, como se dice técnicamente, donde la gente vive para el autoplacer, ¿se dieron cuenta? Hoy en día a la gente lo que le importa es dinero y placer, sexo y dinero y placer. Es todo lo que viven, es todo lo que ven. Ya están preparando a los niñitos en la escuela para eso. Haz lo que tú quieras con tu sexo, sino siente lo que tú quieras, porque se trata de lo que sientas. Mientras no le hagas daño a otro, es placer y es placer y placer. El placer así destruye. Y por eso Dios ha puesto leyes para que su creación no se destruya a sí misma ni destruya a otros. Entonces el salmista dice, aún los buenos placeres, aún dentro del contexto que Dios los ha puesto, aún maravillosos y lindos como son, no se comparan con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es permanente y es transformadora. Los placeres, aún los buenos placeres como la comida, por ejemplo, la miel aquí, son temporales. En cambio, todo lo que Dios establece transforma la vida. En último lugar, hay una respuesta. Y en los versículos 12 al 14, La palabra de Dios nos muestra en este Salmo 19 que nuestra respuesta a esta revelación natural que es la creación y a esta revelación que hemos recibido que es la palabra de Dios, la revelación especial, ¿cuál es nuestra respuesta? Para el salmista la respuesta fue la comunicación con Dios, la comunión con Dios, la oración. ¿Notó cuando leímos juntos cómo hace un cambio y después de alabar a Dios por la creación y alabar a Dios por su ley o su palabra, de pronto hace un giro en el lenguaje y habla de la oración? Usted dice que tiene que ver una cosa con la otra. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque frente a la creación y frente a la palabra de Dios hay convicción. Y hay unas dos cosas nada más que usted puede hacer con la convicción. Una, como hacen muchos, burlarse de Dios, dejarlo pasar, decir esto es un cuento de hadas. O, como hemos hecho yo creo la mayoría de los que estamos acá, recibir la convicción de Dios y el Espíritu Santo. Y decir, ok, yo tengo que hacer algo al respecto de esto. Tengo que adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, con obediencia. Tengo que de verdad rendirle a Él honores y tengo que aceptar su ley porque me conviene, transforma mi vida, transforma mi matrimonio, transforma mis finanzas, transforma mi salud mental, transforma todo en mi vida si yo hago las cosas como el diseñador y el creador lo ha determinado. Ahora, el ser humano le gusta ser Dios de sí mismo y lucha contra Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos va? Bien, gracias, ¿no? ¿Cómo andan las cosas por ahí afuera? Y hay gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia, o yo no creo en Dios, o esto que lo otro. A mí me gusta preguntarles, ¿y cómo le está yendo? ¿Cómo le resulta todo eso? Bien, ¿verdad? Está usted súper feliz, saltando ahí por los techos de las casas, alegre y libre. La verdad es que no. Dicen así, se caen del techo rápido. No. En cambio, usted dice, ¿los cristianos viven en una panacea, viven en un Disneylandia espiritual? No. No, nosotros también, como cualquier ser humano, atravesamos muchas de las cosas que atraviesan, pero nosotros estamos de la mano de un Salvador y ellos están solos. Entonces oramos para que otros se agarren de la mano del Señor. Oramos para que otros sean salvos, así como el Señor nos rescató también a nosotros. Nosotros no hicimos nada, no éramos buena gente y por eso Dios nos salvó. Al contrario, nos salvó porque necesitábamos ser salvos, porque justamente nadie es bueno. Entonces estamos disfrutando de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nuestra respuesta es la oración. Nosotros no oramos a un ídolo, a un Dios no existente, muerto y por lo tanto incapaz de crear, incapaz de comunicarse, incapaz de amarnos. Nosotros tenemos en cambio nuestra esperanza de esta revelación natural y especial que nos enseña que podemos hablar con el Creador para adorarle, como acabamos de hacer como iglesia en nuestros cánticos, en nuestra ofrenda, en el escuchar el mensaje, pero también en nuestra obediencia todos los días. Y para rogarle que Él nos mantenga en el curso correcto. Concluyo aquí con esto. El salmista está orando para que el Señor le ayude. Y él en el verso 12 dice, frente a, en otras palabras, a esta tremenda creación y frente a este milagro de la palabra de Dios, miren la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿No nos ocurre a usted y a mí acaso que hay cosas que hacemos y decimos, bueno, es que yo hice mal esto o aquello? ¿No le ocurre a usted como a mí que a veces piensa, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué hice esto? Yo no estaba pensando en hacer esto. El salmista le pasaba lo mismo hace como 3.000 años atrás. ¿De dónde yo estoy sacando esto? Entonces Dios le inspira a decir, yo no puedo entender mis propios errores como ser humano a veces. Entonces el salmista ora, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabía usted que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por usted, no solamente Él le perdona de los pecados que usted recuerda muy bien? Hay pecados que usted y yo hemos cometido y cometemos que no somos conscientes de eso. Y el Señor también perdona esos pecados. Hay pecados que usted y yo ya nos hemos olvidado de ellos, ¿verdad que sí? Yo me he olvidado de algunas cosas y no es, bueno, todos vamos perdiendo la memoria. No realmente. Uno tiene una forma de memoria selectiva que escoge no recordar algo porque no le gusta y pasando los años nunca más se acuerda de eso, hasta que a lo mejor un evento le hace recordar o algo le hace recordar, y otras veces dice, la verdad es que no me acuerdo. Nunca le pasó que alguien viene y le dijo, usted me dijo hace tantos años atrás esto y lo otro, y usted dice, yo le dije eso. Sí, mire, a mí me dolió mucho, perdón, pero la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. Y no es un senior moment, todavía tengo 30 años, dice usted. ¿Y cómo? ¿Qué está pasando? Uno tiende a borrar el cerebro. Tiene una forma muy curiosa de como que tirar el file a la basura. Entonces, esas cosas son ofensas que hemos hecho a otros y a Dios y a veces a nosotros mismos. El salmista reconoce esto aún sin la ciencia que tenemos hoy y dice, Señor, líbrame, como perdóname aún por esos pecados que me son ocultos. La Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y luego en el libro de Hebreos, habla de raíces de amargura. ¿Recuerdan eso? Y no tiene que ver con la depresión, ¿ok? Pero es interesante que desde tantos siglos en el Antiguo y Nuevo Testamento se está hablando de algo que está profundamente en el corazón, como una raíz que no se ve en una planta. Ya el salmista reconocía, hay algo adentro de uno que quizás no sabía explicar en esa época, pero nosotros hoy podemos pensar, ok, quizás se estaba refiriendo a esto. Él dice, líbrame de esos pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque esas raíces que están allí, si no se curan, si no se sanan, si la sangre de Cristo no las borra, no las toca, va a volver a florecer algo por allí. ¿Okay? Entonces, esa amistad cubre estos terrenos, para decir así, y le dice, en otras palabras, que le ruega que le mantenga en el curso correcto. En el curso correcto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y luego dice el verso 13, preserva a tu siervo de las soberbias. Para nosotros esta palabra tiene que ver más con la idea del orgullo, ¿verdad? ¿Han visto la gente soberbia? Y la soberbia tiene diferentes rostros, tiene diferentes expresiones. Pero en las culturas nuestras, tanto en la cultura americana como latina y europea, casi siempre cuando uno, si uno le dijera a un dibujante, dibújeme la cara, el rostro de una persona soberbia, casi siempre lo va a hacer con el rostro levantado y la nariz para arriba, ¿verdad? Esa persona es soberbia. Eso es un estereotipo que no necesariamente siempre dice que la persona es soberbia. La persona puede tener tortícolis y no puede doblar el cuello. ¿Ve? Entonces, es un estereotipo. La idea aquí es, en las soberbias tiene que ver con, Señor, yo veo la creación, yo veo tu palabra y al mismo tiempo me resisto a eso. Eso es soberbia. Yo me estoy poniendo por encima de ti. Salmista dice, líbrame de eso. Tú me estás revelando todo esto alrededor mío y me estás revelando quién es tu palabra. Líbrame de la soberbia de no aceptar tu voluntad. Líbrame de semejante pecado, dice, que no se enseñoree eso de mí. Y luego él sabe que Dios le va a responder y mire lo que él espera en la respuesta. Entonces seré íntegro. Esta palabra viene del hebreo con la idea de puro, firme, limpio. Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la gran rebelión? La soberbia. ¿Cuál es la soberbia? No hacer caso de esta revelación doble que Dios nos está dando. Y termina como casi todos los salmos terminan, ¿verdad? Como yo les digo, en ese crescendo ahí al final. Y él dice, sean gratos los dichos de mi boca. ¿Qué hace usted con su boca, verdad? El libro de Santiago nos dice lo que a veces hacemos con nuestra boca. El libro de Santiago en la Biblia dice, con nuestra boca hablamos, adoramos al Dios y Padre, y con la misma boca a veces calumniamos, chusmeamos, hablamos mal de alguien. Como de una misma fuente, dice Santiago, puede salir agua dulce y salada, o es dulce o es salada. Así que el problema de lo que hablamos es un problema desde Adán y Eva, no es nuevo. Esa mista lo sabía y dice, líbrame, como cuida mis labios, guarda la puerta de mis labios, dice otro texto. Y luego dice que también sea grata la meditación de mi corazón delante de mí. Salmista nos está hablando de la meditación moderna, ¿verdad? Yum, no sé, están invocando al jamón o qué hacen. Los dedos, I mean, trash, eso es basura. Pasear la mente nomás para que entren demonios, eso es lo que pasa. La meditación en la palabra de Dios es lo que está diciendo el salmista. Que mi meditación en tu palabra, que mi meditación al contemplar los cielos, como el que escribió, ¿verdad? ¡Cuán grande es Él, Señor mi Dios! Cantábamos eso, al contemplar los cielos. ¿Qué es contemplar? Observar, meditar, pensar en la grandeza de Dios. El firmamento, las estrellas, mil. Cuando lo escribió, el hombre ni sabía lo que estaba pasando. Hoy en día hay una cantidad de millones y millones de estrellas incontables y galaxias como la nuestra, sin número. ¿Y qué exclama ese poeta que escribió ese himno? ¡Cuán grande es Él! Y la palabra grande se queda corto, ¿verdad? No hay otra forma de expresarlo. ¿Qué podría decir? ¡Qué magnífico! ¡Qué estupendo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Y cualquier palabra en el vocabulario de cualquier idioma no alcanza para expresar cuán grande es Él. Y el salmista dice eso, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Quién es llamado la roca en la Biblia? ¿El Señor Jesús? Roca mía. Y luego dice, Redentor mío. Parece que lo escribió Juan, o Pablo, o uno de los evangelistas en el Nuevo Testamento. Ya inspirado por Dios, cientos de años antes de Jesús, ya el salmista está hablando de roca mía, Redentor mío. ¿Usted se da cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Usted se da cuenta que la palabra de Dios es para usted y que si usted cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, esa es la roca sobre la cual está basada su vida? Entonces deje de basar su vida en la pequeña roquita que es usted y básese en la roca que es el Señor. A partir de hoy, cada cosa que usted ve alrededor, la gente, las estrellas, los cielos, no solamente cada mañana que se levante, sino en cualquier momento del día. Y nosotros vivimos en Colorado. En Colorado, donde todo lo que vemos es belleza por todas partes. Pero we take it for granted, ¿verdad? Ya estamos tan acostumbrados al asunto. Yo recuerdo hace tantos años atrás cuando vine de Houston. Nada. Vengo acá y lo primero que veo son las montañas. Y digo, oh, Señor, estoy adentro de una postal, qué maravilla. Y donde iba al trabajo, donde quiera, siempre estaba buscando. ¿Para qué pusieron ese edificio ahí? ¿No ves que? No, hombre, la montaña, hay que estar acá. Saquen ese edificio. Acá tenemos estas dos torres grandes, ¿verdad, vecinos nuestros? Y uno viene aquí por la calle Parker y uno ve atrás las montañas. Estas dos cosas ahí metidas. Hoy en día, hace tantos años que estamos en Colorado, oh, hay montañas, ¿verdad? Ya ni las vemos, ya las vemos, pero no, como que no parece que tienen ese efecto. El salmista nos muestra que es algo intencional cuando miramos la creación. Meditamos en eso, es decir, contemplamos la sabiduría, la belleza, la inteligencia, la matemática de Dios. Esto es maravilloso. Cuando vamos al médico y aunque el médico nos diga, usted tiene el colesterol muy alto, ¿verdad? O la tiroides muy baja, o qué sé yo, qué le pasa en su cuerpo, y usted dice, bueno, lamentablemente esto comenzó cuando el pecado se introdujo en la tierra. No es que yo cometí un pecado en particular y me pasó esto necesariamente, aunque a veces pasa eso también, pero usualmente no es eso, es la presencia del pecado. Sin embargo, el cuerpo es maravillosamente hecho por Dios. En este mismo momento hay dentro de su organismo cosas que están salvándole de bacterias, de infecciones y de un montón de cosas. Su sistema inmune o inmunológico en este preciso momento está trabajando dentro suyo, trabajando con ese virus del flu o del COVID o de lo que fuere y otras cosas. Hay bacterias buenas y malas en nuestros intestinos. A mí hay tantas cosas que podríamos hablar y decir, ¿a quién se le pudo haber ocurrido crear un sistema de defensa de inmunidad dentro del mismo cuerpo? Al monkey, ¿verdad? Porque el monkey es tan inteligente. Solamente a Dios. Y no solamente con el ser humano, creado su imagen y semejanza, lo hace con los animales, lo hace con las plantas. Un sistema de autosanidad en algunos aspectos. Nunca he visto cuando los médicos le dicen, bueno, Usted, por ejemplo, yo fui al médico hace 2 o 3 semanas atrás para mi anual, mi chequeo anual, y el médico sabe que yo no estoy en contra de la medicina, pero trato de no, empezar con eso, porque si no uno dice, bueno, no sé, si lo tengo que tomar, lo tomo, no estoy en contra. Pero ya nos conocemos hace muchos años con el Dr. Scott. Y él ya sabe. Entonces, él me dice, yo sé cómo es usted. Entonces, vamos a hacer una cosa. No coma esto, esto y esto. Y yo digo, usted me está sacando lo que más me gusta. Right. Pero si usted no come esto, esto y esto, que es súper sabroso, pero para usted en particular no es bueno, su propio sistema de autosanidad va a trabajar de tal manera que estos niveles que no tienen que estar tan altos necesitan bajar. Yo le dije, ¿la culpa es de mi iglesia? Pues me pone la cabeza si no, ¿verdad? Él sabe que soy pastor, nunca hablamos mal de usted, al contrario. Pero él dice, trabajemos con ese asunto, trabajemos con su propio cuerpo. Dios lo ha hecho de tal manera que, puede trabajar hasta donde puede, a menos que ya se enferme, puede trabajar de una manera maravillosa. ¿Quién hizo eso? ¿Se da cuenta que hasta en una enfermedad o en un problema de niveles podemos alabar a Dios? Es increíble. Es increíble, es una cosa maravillosa y no tenemos excusa. Así que en conclusión, mis hermanos y amigos, hay una maravillosa, yo le digo, conexión entre el milagro de la creación y el milagro de la palabra de Dios, entre la revelación natural y la revelación especial de Dios, que nos tienen que impulsar a adorar a Dios con tremenda gratitud. A través de esta miniserie dentro de la serie de Salmos, esta serie sobre la creación, usted va a encontrar cosas que se va a quedar asombrada o asombrado de las cosas que Dios ha hecho. Y la oración de este pastor y hermano suyo es que usted le inspire a adorar a Dios de una manera como todavía quizá nunca lo ha hecho. Y que usted con el salmista pueda decir, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Dios mío. ¿Se animan a decirlo en voz alta otra vez? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor los bendiga. Amén.
Sigue disfrutando de esta primavera junto a tu estación favorita. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La primavera es colorida en Colorado. Disfrútala junto a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.